La Voz de América presenta.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero. Bueno, como cada año, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Y aquí, en Visión 360, vamos a recordar algunas historias que durante el año 2023 nos conectaron con sentimientos de regocijo y agradecimiento. Como por ejemplo, la historia de Genaro García, un inmigrante mexicano que después de dormir en las calles, ahora es dueño de sus propias galerías de arte de renombre, tanto en México como en Estados Unidos. Y es que el sueño americano tiene muchas versiones. A veces puede ser graduarse de la escuela o formar una familia o sencillamente lograr paz y felicidad. Rubén Pereira nos cuenta.
Y ver que no haya pequeños detallitos que me faltan, que nomás yo los veo literalmente, pero que me gusta cambiarlos.
Y son precisamente detalles los que han marcado la diferencia en la vida y en el arte de Genaro García, ya sea en murales, pinturas en lienzo, esculturas o cualquier forma de expresión artística. Su inspiración gira alrededor del Día de los Muertos.
Te das cuenta que esas tradiciones que tú las tomabas a veces cotidianas, como si fuera algo normal, te das cuenta lo importante que son y lo mucho que los extrañas.
La chica es la hija de un amigo mío, de Sonora.
Desde niño, Genaro fue desarrollando su talento artístico mientras crecía en su natal México. Ahora, su talento no solo le da paz, sino que es su principal fuente de ingresos.
Yo creo que he sido eso muy sinvergüenza, siempre he creído en mí, siempre he creído en mí, yo creo que eso es muy importante. Y eso me ha ayudado desde principio hasta ahorita.
Y es que no siempre la vida le ha sido fácil. Cuando recién se mudó a Estados Unidos, en Yuma, Arizona, por los años 90, hasta tuvo que dormir en un callejón un par de semanas.
Era muy triste, pero ahora, la verdad, ahora lo recuerdo, ya está hace tanto tiempo, pero al mismo tiempo lo recuerdo y ya es parte de mí ya, no se me hace tan feo como lo veía, yo creo.
Pasados los malos años, ahora es un artista plástico de renombre en el mundo del arte contemporáneo. Con frecuencia lo contratan para que diseñe interiores de restaurantes, como esta barra.
El estilo y la técnica de la madera de labrado es lo típico de antes. Me lo hicieron en San Miguel de Allende ya después de un diseño que hice yo en un dibujo.
El arte de Genaro no solo se exhibe en galerías de Arizona como esta, sino también en lugares como San Miguel de Allende, Los Cabos, Ciudad de México, San Diego, entre otras ciudades de México y los Estados Unidos.
Nicole es la dueña de una galería de arte en Scottsdale y por más de una década ha exhibido y vendido obras de Genaro.
Es muy talentoso, es muy dedicado con lo que hace.
Me pongo a pensar cuando yo empecé a pintar ahorita. Se me hace como que es bien poquito tiempo, como que no fue difícil, como que fue sencillo, pero yo creo que porque ya lo viví.
Dejando atrás los malos momentos, este artista ya tiene miles de seguidores en México y Estados Unidos, donde exhibe con frecuencia. Y como dice, su pasado solo le sirve de impulso para mantenerse humilde y agradecido de todo lo bueno que ha recibido desde que llegó a Estados Unidos.
Dar a demostrar que cuando venimos a este país no es para quitar trabajo, sino para aportar algo nuevo y algo de importancia.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Otra historia relevante, la de los artistas hispanos que después de mucho esfuerzo lograron cumplir su sueño de ser parte del elenco del famoso Circo del Sol o Cirque du Soleil, una agrupación circense con casi 40 años de historia y una de las más alabadas por toda la crítica. Bueno, el circo llegó aquí a la capital de Estados Unidos, Washington D.C., con su más reciente espectáculo Echo, y como siempre, el talento hispano también brilló en el elenco. Julia Riera nos llevó tras bambalinas para conocer cómo se prepararon estos artistas.
El Circo del Sol es mundialmente conocido por sus espectáculos llenos de color, música y acrobacias. Una combinación de elementos, luces y despliegue tecnológico que no dejan a nadie indiferente. Daniel Aguilar es un artista mexicano que forma parte del reparto de Echo, la obra que este año se presenta en Washington.
Hago el aparato de báscula, en inglés o más comúnmente llamado teeterboard. Se trata mucho de precisión, de tranquilidad y de confiar en tu compañero. Es uno de los actos o es una de las disciplinas de circo que se trata más de trabajo en equipo y de comunicación. Eso es una de las cosas que más me gusta, porque todo tiene que estar en armonía. Tienes que estar muy concentrado, pero al mismo tiempo tienes que estar muy calmado.
Inspirado por su entrenador de gimnasia, Daniel soñó desde niño con trabajar en el famoso Circo del Sol.
No importa lo que pase antes, al momento del escenario, sentir esa reacción del público, esa energía que se apodera de ti, entonces es una energía muy bonita.
Y parte de la magia de estos espectáculos es la música. Profesionales como la española Ana Fullia se preparan para ofrecer las mejores melodías.
Empecé en Barcelona estudiando violín, hice la universidad ahí, luego fui a hacer el máster en Bruselas y allí empecé, ahí había circo en Bruselas, de, esto me gusta, esto me gusta. Entonces salté a Madrid haciendo musicales, también tocando en orquestas y hubo la oportunidad de este nuevo proyecto y dije, dale, hago las audiciones y aquí estoy.
Pero también destaca el trabajo de otros artistas que no están en el escenario.
Cada pequeña cosa, desde técnicos de luces, técnicos de sonido, los riggers, la cocina. O sea, tú ves los artistas, pero detrás hay un montón de personas que sin ellos no se podría hacer el espectáculo tampoco.
Eso es lo bonito del circo, el convivio con gentes de otras culturas, gente de otro estado, con otros idiomas, y es muy bonito ser parte de eso.
Fundado en Canadá en 1984, el Circo del Sol se ha posicionado como uno de los circos más prestigiosos del mundo. Actualmente cuenta con más de 4.000 empleados y con funciones en prácticamente todo el planeta. Julia Riera, Voz de América, Washington.
¿Y qué hay de las iniciativas para, como reza el dicho, al mal tiempo ponerle buena cara? Ya les explico, no se vayan. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Continuamos en Visión 360, este especial de Acción de Gracias. Por lo general, a los medios de comunicación se les critica por enfocarse solamente en las malas noticias. Pero hay una rama del periodismo que se llama periodismo de soluciones, que no se enfoca solo en el problema, sino en la manera de resolverlo y crecer después del aprendizaje. Catherine Rivera nos cuenta de qué se trata y cuál es su importancia en la sociedad actual.
En 2015, la periodista Bree Zellner investigó la pobreza infantil en Cleveland, una ciudad en Estados Unidos ubicada en el estado de Ohio. En ese momento, la ciudad tenía una de las tasas de pobreza infantil más altas del país, pero su investigación reveló otros datos preocupantes. En Cleveland habían más muertes infantiles que el promedio nacional, particularmente entre los bebés afroamericanos, quienes tenían el doble de probabilidades de morir en comparación con los bebés blancos.
El problema era grande y había existido durante mucho tiempo.
Durante años, algunos periodistas habían llamado la atención de los funcionarios de la ciudad y del público sobre el problema, escribiendo y reportando sobre el tema, pero nada cambió. Así que Zellner probó un enfoque diferente.
Queríamos encontrar un lugar que estuviera resolviendo de mejor forma una problemática similar como la de Cleveland. Y Baltimore, en términos demográficos e ingresos, es bastante parecido a Cleveland.
Zellner descubrió que Baltimore, una ciudad ubicada en el estado de Maryland, comenzó a abordar el problema en 2009 y para 2015 había visto una caída del 24% en la cantidad de muertes infantiles. Después de que Zellner publicara sus hallazgos, los funcionarios de Cleveland la contactaron para obtener información, con la esperanza de crear una iniciativa para abordar el problema.
Comenzaron a implementar muchos de los mismos tipos de programas y cambios en todo el sistema que tenía Baltimore. Ha pasado bastante tiempo y en realidad han visto aproximadamente el mismo porcentaje de disminución en muertes infantiles que vio Baltimore durante el mismo periodo.
That Baltimore saw over that same period of time. La forma como abordó la historia Zellner es lo que se le conoce como periodismo de soluciones.
Es un enfoque que, sin dejar de tratar el problema, intenta acompañarlo con caminos de resolución, que pueden ser soluciones posibles para la noticia en cuestión o soluciones que se dieron a problemas similares en otras partes. Entonces, lo que genera es una mayor participación de las audiencias en las noticias y evita esa razón por la cual las abandonan, que es escenarios catastróficos donde al lector no se le da una esperanza o una lucecita.
Este tipo de periodismo es algo novedoso, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Por esa razón, la Red de Periodismo de Soluciones se ha dedicado a educar en esta materia a más de 30.000 reporteros en su década de existencia.
Estamos a cubrir lo que funciona, pero lo hacemos con rigor y altos estándares. Lo que hemos hecho es crear un sistema para organizar investigaciones, estudios de casos y herramientas de aprendizaje para ayudar a difundirlo.
And help to spread it. El periodismo de soluciones permite a los reporteros mantener su objetividad y al mismo tiempo tener un impacto positivo en las historias que cubren. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
Y si bien es bueno recibir, mucho más lo es dar. Y la comunidad hispana en Washington DC se destaca por esto último. Ya les cuento.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Sentimos muy agradecidos cuando recibimos, pero al dar le damos a otros la oportunidad también de dar las gracias. Y de eso se trata esta historia que veremos a continuación, porque la comunidad hispana se ha convertido en el foco de atención de varios de los cuerpos policiales de ciudades aquí en Estados Unidos. De hecho, aquí en Washington D.C. existe una comunidad de enlace de la policía con las minorías, siendo los hispanos el colectivo de mayor crecimiento. Diva Lizette Cash conversó con un inmigrante dominicana que nos cuenta que no solo le agradece al universo haber hecho realidad su sueño de convertirse en policía, sino que a raíz de su trabajo puede ayudar a proteger a su propia comunidad.
A mí la verdad me gustaría cambiar la opinión de los demás sobre la comunidad latina y afroamericana, y que todos tenemos la oportunidad de ser diferente, ya sea siendo policía, que es lo que me gusta a mí, para ayudar a los demás, o haciendo otra cosa que les guste, para dar un ejemplo a los demás y sí demostrar que no todos somos iguales.
Nayeli Zapata siempre quiso ser policía. Terminó el bachillerato y por no tener la edad reglamentaria para ingresar a la escuela policial, estudió justicia criminal en la universidad hasta que a sus 21 años, al alcanzar la edad mínima requerida, esta dominicana cumplió su sueño de inscribirse en la Academia de Policía Metropolitana de Washington, D.C.
Cada vez que le doy una tarea, ella pasa el mensaje a los reclutas. Se lleva bien con todos, ella cocina, ella es una líder.
Ahora está convencida de que algún día cuando se gradúe será un ejemplo para la comunidad y para su género.
Y las mujeres podemos entender algunas cosas que tal vez para los hombres es difícil de comprender, porque no son capaces de entender ciertas cosas que pasan en la comunidad latina.
Y quien comprende y además trata de proteger lo que pasa con la comunidad latina es el teniente Livio Rodríguez. Lleva 16 años patrullando Washington.
Alguien que ha sido la víctima de un crimen.
Y ahora, como director de la Oficina de Enlace Latino, tiene una tarea urgente y necesaria: reclutar latinos para el cuerpo de policía, comprender y atender mejor las necesidades de esta comunidad.
Últimamente hemos estado viendo un incremento de llamadas de violencia doméstica, una, y la otra es el robo a los latinos, especialmente a los jornaleros.
De acuerdo con estimaciones del censo de 2020, el número de habitantes de la capital estadounidense creció un 15%, lo que se traduce en casi 700,000 personas, de las cuales el 13% se identifica como latina.
Eso va como en los 85,000 o 100,000 latinos. En las 8 secciones del Distrito de Columbia hay latinos, en todos los barrios hay latinos. Así que no te puede decir, aquí estamos concentrados en un distrito, estamos concentrados en todos los barrios.
La estrategia es reclutar personas latinas que, como Nayeli, vivan la cultura y dominen el idioma español, criterios que para el teniente Rodríguez marcan una gran diferencia.
La confianza aumenta, ¿verdad? Porque si llamo al 911, por ejemplo, yo soy latino, y llega un representante, un oficial que hable mi idioma y mi español, me va a entender. ¿Qué sucede? La confianza sube. Pero si llega un oficial que no hable mi idioma, ya hay un impedimento.
Y en el tema de una mujer policía latina, por ejemplo, ¿qué le representa a usted?
Eso es como te iba diciendo, en términos de de la llamada de violencia doméstica, ¿verdad? Una mujer que responda, una mujer policía que responda y oiga a una víctima que sea mujer, se van a entender mejor, ¿verdad? Que se diciendo yo que soy hombre, entrevistando a una mujer.
Y es un momento crucial para las fuerzas de seguridad, justo cuando la comunidad hispana se une a las demandas por cambios estructurales en la policía de la capital.
Nosotros estamos en un ejercicio de interacción y de mayor comunicación con la policía porque tenemos diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces el perfilamiento racial, la brutalidad policial, la persecución policial, entre otras.
La población latina en Washington no solo está cambiando la demografía en la capital estadounidense, sino que también impone un giro en el orden cultural actual y el de las futuras generaciones.
Yo sabía que quería hacer algo para ayudar a la comunidad y para proteger a los demás, a mi familia.
Tío Alicet Cash, Voz de América, Washington.
Y en breve recordamos historias que destacan la relación entre los seres humanos y la madre naturaleza y nos enseñan a agradecer hasta los más pequeños detalles. No se vayan.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Parte final de nuestro show especial de Acción de Gracias. Recordamos que siempre podemos aprender y levantarnos, incluso después de las experiencias más duras, como por ejemplo una guerra. Bueno, la historia a continuación es de una familia ucraniana, ahora refugiada aquí en Estados Unidos, que tenía la costumbre de sembrar un árbol todos los años en su ciudad natal para hacer el lugar más lindo y amable. Bueno, esa tradición continuó aquí en la ciudad de Washington, D.C. y Carolina Valladares nos cuenta los detalles.
Una tradición que traspasa fronteras, la de la refugiada Olena Agnes, quien, recuperando la costumbre que dejó atrás en Ucrania de plantar un árbol todos los años, dice querer mejorar el mundo ahora desde Estados Unidos.
Empecé la tradición de plantar un árbol porque quería hacer de este mundo un lugar mejor. Y dicen, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. Por eso planté esos árboles, porque quiero que el mundo sea más amable.
Asegura que el castaño rosado que ahora reina en el arboreto de Washington le recuerda al manzano que ella y su familia plantaron en Kiev al inicio de la guerra.
Cuando comenzó la invasión a gran escala, mi esposo se unió a la defensa territorial. Me quedé con los niños en Kiev. Debido a los bombardeos, nos escondíamos en el sótano. y el día de mi cumpleaños parecía que la tradición sería imposible de cumplir. Y una mujer del sótano se enteró y me regaló un árbol por mi cumpleaños. Y mi esposo fue liberado del ejército por 3 horas para que pudiéramos plantar este árbol.
The work is almost done now.
Una historia que llegó a los oídos del director del Arboreto Nacional, quien invitó a esta familia ucraniana a perpetuar la tradición.
Estábamos buscando un árbol para dedicarlo a la gente de Ucrania y pronto nos enteramos de que históricamente Kiev tiene enormes plantaciones de castaños europeos que no funcionan muy bien para nosotros, pero los híbridos sí. Así que es un matrimonio perfecto entre la especie europea y la americana para crear algo mejor.
El árbol plantado por Olena ahora crece en un lugar especial frente a uno de los monumentos más destacados de Washington, las antiguas columnas del Capitolio.
Las columnas son un símbolo del Arboreto Nacional. Originalmente pertenecían al Capitolio de Estados Unidos, entonces parece una elección bastante apropiada para cimentar realmente cuán simbólicos y dedicados somos.
Mientras tanto, entre los sueños de Olena está poder regresar a Ucrania y así seguir plantando muchos árboles por todo el país. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Es normal que siempre agradecemos los logros o el amor de la familia y de los amigos, pero ¿qué hay de esos pequeños regalos que nos da la madre naturaleza? Como por ejemplo los cerezos, que son árboles que florecen cada año aquí en Washington D.C. y llenan la capital de Estados Unidos con un delicioso aroma y un bellísimo color. Vamos a recordar esto con Belén Mora.
Más de 3.800 árboles de cerezo adornan uno de los sitios más emblemáticos de Washington. A orillas del río Potomac y frente al monumento a Thomas Jefferson, yace la cuenca de Tidal, hogar de más de 11 especies de árboles de cerezo. La rica flora del lugar atrae a miles de visitantes cada mes de marzo para ser testigos del despertar de las flores de cerezo, un acontecimiento que anuncia la llegada de la primavera y que es tradición en Washington.
Se pone muy bonito en esos tiempos y queríamos ver. Incluso me tomé el trabajo para traer a la familia y ver las cherry blossoms.
Como una tradición, porque después del invierno tan rudo, disfrutar del sol, disfrutar de las flores, es como renacer también.
Bueno, este año venimos con mi hija y mi familia, pero sí, todos los años intentamos venir a ver los cherry blossoms.
Pero más que un espectáculo visual, estos árboles representan una historia de amistad e intercambio entre dos pueblos. En 1912, el alcalde de Tokio, Yukio Osaki, obsequió a la ciudad de Washington los primeros 3.000 árboles de cerezo, los cuales fueron plantados en la cuenca de Tidal. En 1965, otras 3.800 unidades fueron enviadas desde Japón para enriquecer aún más el lugar.
Cada vez es diferente porque la primera vez que vine de visita fui a la cuenca del Tidal. Estaba en plena floración. Por lo que entiendo, ahora solo está alcanzando su punto máximo, por lo que se espera que esta semana alcance su punto máximo del 22 al 25. Pero queríamos evitar la multitud, así que vinimos como un día antes.
Pero este no fue el último intercambio entre ambas naciones. A lo largo de los años, los cerezos de la cuenca de Tidal han ayudado a restaurar los jardines de Arakawa en Japón, tras sucesivas inundaciones y desastres naturales que afectaron la flora del lugar. La protección y preservación de los árboles de cerezo en la capital estadounidense corre por cuenta del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. El cuidado de estas especies incluye la protección del suelo y sus raíces, la eliminación de plagas y la poda de las ramas, para que cada marzo luzcan sus mejores galas.
Es la primera vez que venimos, queremos venir desde el año pasado, pero apenas coincidimos hoy en tiempos y la primera vez que venimos.
¿Qué les parece la experiencia?
Pues algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados, está muy bonito.
Contemplar el despertar de las flores de los jardines de cerezos es una práctica que lleva siglos en Japón y se conoce como Hanami. En Washington esta tradición tiene poco más de 100 años y cada año en esta época se celebra un festival de arte y cultura para atraer a propios y visitantes y así celebrar la naturaleza y la hermandad entre dos naciones.
Y así llegamos al final de esta entrega especial de Visión 360 por el Día de Acción de Gracias. De parte de nuestro equipo, les damos las gracias a ustedes por su preferencia cada semana. Y como siempre, los invitamos a interactuar con nosotros a través de www.vozdeamerica.com y en las plataformas sociales @Voz de América. Les habló Natalisa Lascoitero. Gracias.